7:06 a.m. Enseguida nos vamos a las calles de Guadalajara precisamente a tomarle el pulso a este paro, a esta inconformidad de conductores del transporte público. Antes, Gerardo Sánchez se comunica para decir que el elevador de la estación Refugio del Tren Ligero tiene 5 semanas sin funcionar y pide a las autoridades que por favor ya tomen cartas en el asunto. Son muchas semanas sin el servicio. Edgar, te escuchamos. ¿Dónde te encuentras? Adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor Auditorio, muy buenos días. Bueno, pues estamos aquí parados en el cruce de periférico de la Calzada Independencia. Y bueno, déjeme aclararles una cosa. La afectación no está en mi macrocalzada. El macrobús no está afectado, está pasando con normalidad, con los retrasos ya conocidos, pero no está involucrado en este paro de labores. Todo tiene que ver con mi macroperiférico. Y hay actualización respecto a esto. Miren, les platico. La mayoría de las alimentadoras no está pasando, solamente algunas zonas mínimas que pertenecen a la alianza. Mientras tanto, las de la empresa Peribus Metropolitano están completamente detenidas, que es la principal afectación. La Secretaría de Transporte dice que la afectación o que el servicio está al 80% funcionando. Sin embargo, el 20% que no funciona son las troncales, que es justamente las de mayor afluencia. De inicio les platico, la T04, la T02 y la T03 no están pasando, que son estas que están dirigiéndose o que se dirigen hacia el sur de la ciudad, Chapalita, Ahín, Las Pintas, Carretera Chapala. Es hecho que la afectación está acentuada más hacia este punto. La T01, que es la troncal que recorre desde Barranca de Huentitán hasta Carretera Chapala, sí está pasando, pero de manera itinerante. Es decir, hay retrasos de hasta 1:20. Es por eso que pues está la afectación que ya nos mencionaban los usuarios. Había confusión, ¿eh? Había confusión incluso entre los propios involucrados en la huelga, porque ellos decían que todas estas troncales no iban a tener afectación. Sin embargo, sí la tuvieron, porque hay algunos choferes que pertenecen a esta empresa. El conflicto ya las explica la CETRAN. Pues tiene que ver con la empresa y con los choferes, no con la propia secretaría, pero de inicio les platico. Para que tengan previsiones, no se ha llegado a un arreglo, compañeros. Yo ahorita voy a caminar a Periférico y la avenida Belisario Domínguez, donde está el patio de maniobras de Huentitán. Ahí están sosteniendo el diálogo entre, pues justamente, la empresa, el titular de la empresa y los choferes y el sindicato. Y está la central, la CETRAN, vamos a ver qué es lo que pueden arreglar, qué actualización me dan. Me voy caminando por este punto. De inicio les platico aquí, en el periférico y la calzada, en esta estación, que es justamente la de Independencia Norte. No hay mayor afectación, están pasando las complementarias, están pasando algunas otras, que bueno, pues la troncal ya lo mencionaba, tiene entre 1:20 de retraso, pero las afectadas, la T04, T02, T03, y el retraso que ya les digo, una T01, las alimentadoras, sí están colapsadas por completo. Entonces, hay que esperar a ver si llegan a un arreglo. Insisto, me dirijo caminando hacia el Belisario Domínguez y Periférico. Ahí estarán en este patio dialogando y me permaneceré ahí hasta que haya una solución. Y si no la hay, por supuesto que también me comunico con ustedes para que nuestro auditorio tome sus previsiones y pueda pues tener alguna ruta alterna para moverse en la ciudad. Llueve en este punto, así como en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, y esto complica todavía más la situación de quienes se quieren transportar a sus centros de trabajo.
Una mala situación, una mala experiencia para estos trabajadores. Suponemos que las estaciones entonces abarrotadas.
Sí, sobre todo del sur, ¿eh? Del sur, es decir, de Tabachines hacia adelante hay afectación. Aquí donde estoy no hay mayor afectación, el flujo de usuarios normal, pero justamente de aquel lado sí, porque son las rutas que les mencionaba, que la T03, T02, así como la T04.
Bien, entonces la recomendación para quien nos escucha es que tome sus previsiones para ir con más tiempo, buscar rutas alternas o líneas de transporte alternas, o si se puede, pues algún traslado en vehículo con sus particulares, amigos, conocidos del trabajo, o definitivamente los que no tengan más, pues el transporte como Uber, Didi o taxi,
claro.
¿No?
No sé, en otras ocasiones, Edgar, cuando ha habido un problema con el transporte público, se aplica un operativo desde el gobierno del estado, desde las corporaciones policíacas, para auxiliar a los usuarios. No sé si se ha visto alguna intención de la autoridad estatal.
Fíjate que no, Gris, y mira, justo en este momento me están escribiendo de la central a la gente de prensa para comunicar al auditorio que van a entrarle al quite con algunas otras unidades para solventar el tema y la problemática. Creo que no van a ser suficientes, eso está claro, pero por lo menos algunas más que puedan por ahí aliviar un poquito el problema. Por lo pronto, unidades policiales no. Consulto en breve a las comisarías, tanto de Zapopan como de Tlaquepaque y de Guadalajara, que es justamente por donde pasa principalmente el macroperiférico. Si hay alguna opción, por supuesto que de inmediato se los comunico para que lo hagan extensivo el auditorio. Pero por lo pronto, la central me confirma en este momento que van a entrar aquí con algunas unidades para poder solventar el tema.
Bien. Hablando de la SECTRAN, sus redes sociales están dormidas. A esta hora no hay ninguna notificación de afectaciones al sistema del macroperiférico, a las rutas alimentadoras. Entonces, un canal de comunicación que pudo ser aprovechado para informar a los trabajadores, a las personas de la situación que hay, pues no hay ninguna información.
Te vas a reír, Víctor, pero yo los desperté. Entonces, imagínese usted cómo está la situación.
Válgame Dios. Bueno, gracias, Edgar.
Bueno, me dijo hacia donde están dialogando. En breve nos conectamos.
Bien, gracias Edgar, hasta luego.
Bien, pues así está la situación, quédese al pendiente de la estación de las noticias. Edgar Flores de Toma el Pulso ya se está moviendo de un punto a otro, así es de que le tendremos de manera continua información. 7:12 p.m, nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Saludamos a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Qué gusto, Mauricio, adelante, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos ustedes, el auditorio, esta mañana fresca de martes, donde se registraron algunas lluvias ligeritas en horas de la madrugada, también en la mañana, producto de las tormentas que se formaron en horas de la noche, que se fueron disipando y cubrieron algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara. En cuanto a las condiciones que esperamos para el día de hoy, en este momento, como lo había mencionado ayer, estamos en condiciones normales de temporada, es decir, durante la mañana, primeras horas del día, el suelo se calienta mucho, comienza a ganar energía, que al combinarse con humedad en horas de la tarde, hace que crezcan las nubes y se formen estos chubascos y tormentas eléctricas, como también los tuvimos el día de ayer, sobre todo en el sur de la ciudad de Guadalajara y también hacia el bosque de la Primavera. Para el día de hoy esperamos una jornada muy similar. Las temperaturas máximas en el área metropolitana de Guadalajara sobre los 26 hasta los 28 grados, agradablemente cálido. Las mínimas están oscilando entre los 16, 17 grados y también hacia la tarde y noche algún chubasco, alguna tormenta eléctrica. Recuerden que para saber la ubicación precisa de las tormentas, tenemos que estar pendiente de las imágenes de satélite y también de la imagen del radar Doppler, si es que en su región se alcanza a ver la zona de lluvia. ¿Por qué? El radar Doppler se encuentra ubicado en el centro de la ciudad prácticamente, y con tantos edificios que están creciendo en la ciudad, se empiezan a generar sombras y desafortunadamente esas sombras bloquean algunas zonas importantes de Guadalajara, por lo que hay ocasiones en donde está lloviendo, pero el radar no lo ve porque tienes a un edificio enfrente de esa región. Pero aún así hay que estar pendientes porque el satélite también nos puede ayudar. Esto lo digo con mucha precisión porque el día de mañana, miércoles y el jueves, esperamos un reforzamiento en las lluvias para que las personas se vayan preparando. Miércoles y jueves veremos este aumento en las precipitaciones en prácticamente todo el estado de Jalisco. Es la información que tenemos hasta el momento. Resumiendo, amanecer fresco, 16, 17 grados, máximas agradablemente cálidas con chubascos y tormentas finalizando la tarde.
Salvo estos inconvenientes, el radar entonces opera con toda normalidad, Mauricio.
Sí, el radar, tenemos una situación ahí con la energía en la colonia, tenemos de repente cortes de energía, no es la mejor situación por ahí de la energía que está suministrando al radar, así que en ocasiones tenemos que apagarlo para protegerlo, para evitar esos cortes, aunque tenemos la infraestructura. Bueno, no queremos que ocurra algo justamente en temporada de lluvias, pero el radar lo tenemos, está por aquí presente y esperemos que así siga.
De acuerdo. Muchísimas gracias por la aclaración, Mauricio.
Un placer, que tengan excelente día.
Muy buen día. Igual para ustedes también en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, vámonos a más información. Gustavo Cárdenas en línea telefónica, listos para escucharte, Gustavo, adelante.
Víctor, muy buenos días, con el gusto de saludarte y además dándole seguimiento a la nota de ayer, que justo eran las 24 horas, se cumplen. De esta nota, bonita nota, por cierto, de un par de paramédicos de Tlajomulco de Zúñiga, quienes dieron el servicio de atender una emergencia porque pues nació una bebé sobre carretera Chapala, y me conseguí los nombres para hacer el reconocimiento como tiene que serse. Son los policías Pedro Abelar y Griselda Rodríguez quienes atendieron esta emergencia durante el domingo, este fin de semana, y también me conseguí el estado de salud tanto de la bebé, que es una niña, como de la madre. También, afortunadamente, ambas se recuperan. Se quedaron, al menos ayer lunes, todavía, según el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, seguían en la Cruz Verde y de las Conchas, para luego ya ser dadas de alta, irse a su casa. La verdad es que no necesitaron mayor traslado a ningún sitio. Pero, ante la pregunta de qué hacer, ¿qué podemos hacer tú y yo, Víctor? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes, que no tenemos un entrenamiento como un policía, un bombero y, por supuesto, un paramédico o alguien experto en temas de salud? ¿Qué podemos hacer nosotros si nos encontramos en la parada del camión, o somos el conductor del taxi que nos va escuchando, o somos el conductor de transporte público, o vamos en transporte público y una mujer empieza con labores de parto? Bueno, pues Samuel Márquez, un paramédico de Cruz Verde Zapopan, pues nos da esta explicación. Lo primero es mantener la calma, pero sí hay algunas indicaciones mínimas si nos encontramos con una mujer en labor de parto: saber si le ayudamos a respirar, saber qué podemos hacer por ella, en qué posición acomodarla, y aquí están las recomendaciones. Escuchemos.
Si va en un vehículo, por un vehículo, a lo mejor sería detenerlo totalmente, mantener la calma, principalmente mantener la calma, evitar hacer algo de lo que no estamos preparados, llamar al 911 y esperar a que llegue la ayuda.
Y mientras tanto, la mujer, no sé, pide sentarse, la sentamos, o mejor acostada, o parada, ¿en qué posición hay que tener?
No, llevarla a una posición en la que esté, ya sea totalmente acostada o esté semi-inclinada.
Hay dos cosas que hay que evitar, Víctor Auditorio. La primera es el tema de tratar de hacer una maniobra de la que no estamos seguros que podemos hacer. No tratar de auxiliar a la hora del parto, o si ya viene el bebé, o qué hacer, es mantener la calma, 911, y esperar la ayuda. Número dos, la mujer pide agua natural, o vemos que se le está bajando el azúcar y queremos darle algún refresco, una bebida azucarada, un dulce para que se levante. No hay que darle absolutamente nada porque desconocemos el momento en el que se encuentre, su estado de salud, las indicaciones médicas. Ella en desesperación puede pedir lo que sea, pero no. 911, ayudarla a respirar, posición ya sea acostada o semiacostada para evitar una caída, y esperar a que la ayuda profesional llegue. No son servicios comunes, pero nos puede ocurrir. Por supuesto, hay que mínimo tener los mínimos conocimientos. 911 y esperar, tomarle la mano, respirar con ella y esperar a que la ayuda médica llegue a nosotros. Es el reporte.
Bien. Y si nos preguntamos, Gustavo, las causas por las que una mujer no llega al hospital. El día de ayer lo tocamos contigo, lo tocamos con Víctor, el asunto de que, por ejemplo, podría ser el tráfico, las distancias tan largas entre un centro de salud y otro, ¿no? Pero puede haber infinidad de causas que ni siquiera imaginamos.
Mira, ayer platicaba Gris con el paramédico Samuel Márquez y él me decía que para en su experiencia lo que sucede es una falta de control prenatal.
Exacto.
Él señala que en muchas ocasiones todavía no se tiene esta cultura, en la cultura del embarazo, le vamos a llamar, de ir contando sus semanas o de ir al ginecólogo. Claro que a lo mejor en algunas, bien lo dijiste, algunas colonias alejadas de los centros de salud, los servicios no están a la mano, las distancias hacia donde le queda su nosocomio o su médico, pues no son las adecuadas. Entonces, me dijo el paramédico, muchas de las ocasiones, al menos en estos servicios, es por la falta de un control prenatal. Las mujeres no saben en qué semanas están, cómo van a planear la llegada a su hospital o el acercamiento o estar al pendiente si no saben qué día más o menos va a llegar la nueva vida, cuándo van a dar a luz. No hay una planeación. Ese fue el síntoma que él me dio, el más o menos en su panorama como paramédico es: hay una falta de planeación prenatal. Las mujeres les hace falta seguir su seguimiento de semana con semana con semana, y además la visita al médico para planear más o menos esta semana puedes dar a luz, hay que estar cerca más o menos de la ruta, hay que estar preparados porque si empiezas con dolor, bueno, acércate inmediatamente. Y entonces, bueno, pues por ahí la cultura del embarazo
todavía hay que apretarlo un poquito más.
Sí, bien. A los hospitales civiles llega una gran cantidad de mujeres que efectivamente durante su embarazo no acudieron una sola vez al médico. Luego llegan con complicaciones precisamente por eso, con desnutrición, sin haber tomado, por ejemplo, ácido fólico, sin alimentarse de manera adecuada, y eso complica al final de cuentas el parto.
Sí, y luego serán estos casos, Gris, de preeclampsia o de eclampsia, en donde caen en un paro las mujeres y luego ponen en riesgo su vida y la del bebé. Y todo eso, de verdad, todo eso, digo, fue hasta donde yo pueda opinar como un varón, pero todo eso pues con unas visitas periódicas al médico, estar pendiente de los embarazos, estar pendiente de la salud, y pues no los evitamos.
Exactamente, estar al pendiente de la presión arterial durante el embarazo. Es una nueva vida, es complejo, es delicado y es de responsabilidad de todos, pues que estas mujeres tengan la atención médica adecuada. Por lo pronto ahí están las recomendaciones. Gracias, Gustavo, que tengas excelente mañana.
Muchísimas gracias a ustedes, buena mañana. Por cierto, ha dejado de llover, hace rato había una lloviznita en la ciudad, sin embargo ha cesado. Vamos a ver si el sol hace de las suyas o nos mantenemos en el nubladito.
Bien, gracias, Gustavo, muy buenos días.
A ustedes buenos días.
Y bueno, como bien decías, no son cosas que pasen todos los días, pero sí, hoy hay factores importantes. El tráfico de la ciudad, que te impediría llegar oportunamente, sí, al hospital. En las regiones, ¿qué te parece que la cabecera de región, en hospitales que está en Tepatitlán, en Ciudad Guzmán, en Ameca, y las personas de las rancherías no llegan tampoco? Exacto. Entonces es importante tomar en cuenta
en la zona norte, imagínate.
Y la zona norte, dificilísima también para hacer la atención. Vamos a hacer una pausa y regresamos después con la información deportiva. Vámonos a la información deportiva. Aquí está Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues desde hace ya algunos días la gente nos viene preguntando precios de los boletos, dónde se pueden comprar los boletos para la Copa del Mundo. Y es que Guadalajara será sede dentro de un año de algunos partidos. Bueno, pues el día de ayer precisamente ya todo esto se hace con apartados y a través de plataformas, con precios que van de los 344,000 a los 901,300 pesos. Dependiendo claro de la categoría, la FIFA puso a la venta ayer paquetes premium en zonas VIP para los partidos del Mundial que se van a disputar en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Ahí están los precios, este será un paquete completo. También está la opción de adquirir solo un boleto para un partido en Hospitality con precio de 32,980 pesos. Las entradas de la categoría Hospitality solo se pueden adquirir en la plataforma oficial de la FIFA. Se tiene que meter a la plataforma y seguir todo el procedimiento que le marcan ahí. Entonces hay la opción de paquete completo para todos los juegos que se van a celebrar tanto en la Ciudad de México, en Monterrey o aquí en Guadalajara. Y entonces usted ya va eligiendo, pero ahorita pues únicamente disponible la más cara. Si usted quiere tener una experiencia VIP, pues ahí están los precios. Y pese a no ser jornada doble, la fecha 2 del torneo de apertura de la Liga MX arrancará desde mañana con dos encuentros adelantados. América contra los Xolos en el Estadio Ciudad de los Deportes y Santos frente a Toluca en la Comarca Lagunera. América y Toluca adelantaron sus compromisos debido a su participación en el duelo por el título Campeón de Campeones 2025 que van a celebrar el próximo domingo en Carson, California. Así es que desde mañana tendremos fútbol y el resto de la fecha 2 continúa normalmente a partir de el viernes, pero por lo pronto dos partidos adelantados para mañana, tanto en Torreón como también en la Ciudad de México. Bueno, el día de ayer el cardenal arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, visitó la Academia de Atlas, donde presidió la confirmación para 16 rojinegros, entre los que destacan Carol Contreras, Adrián Mora, Jesús Cerrato, César Ramos y Antonio Sánchez. Ahora los zorros ya confirmados pues deberán ratificar su buen arranque de torneo el sábado cuando reciban la visita de Cruz Azul en el Estadio Jalisco. El receptor ambidestro de los marineros de Seattle, Carl Raleigh, superó en la última ronda a Junior Caminero de los Rays de Tampa Bay con un total de 18 cuadrangulares en la última fase para quedarse con la corona del Home Run Derby de las Grandes Ligas. Esto fue en el Truist Park de Atlanta y donde hoy se va a celebrar la edición 95 del Juego de Estrellas, en el que por primera vez en la historia participarán cuatro beisbolistas mexicanos. Jonathan Aranda de Tampa Bay, Alejandro Kirk de Toronto, Randy Arozarena y Andrés Muñoz de Seattle. El derecho Paul Skinnis de los Piratas de Pittsburgh abrirá por la Liga Nacional por segunda ocasión consecutiva ante el zurdo Tarís Skubal de los Tigres de Detroit, quien lo hará por la Liga Americana. Los Jets de Nueva York acordaron una extensión de contrato con el receptor abierto Garrett Wilson por 4 años y $130 millones, de los cuales 90 están garantizados. Wilson está por cumplir 25 años y viene de su mejor temporada de la NFL, con 101 recepciones para 1.104 yardas y 7 touchdowns. Ahora se convertirá en el primer receptor que tendrá un sueldo promedio de $31 millones por temporada, con apenas 3 años como jugador profesional. Bueno, vamos ahora al mundo del ciclismo para que usted tome sus precauciones ya desde este momento. El domingo 27 de este mes se va a llevar a cabo el Gran Giro Ciclista Guadalajara 2025, con salida y meta en Los Arcos de Vallarta, a un costado de la Minerva, informó David Prado, director del Comú de Tapatío, quien explicó que el cupo de 1,000 competidores se llenó ya desde hace unos días. Aquí lo escuchamos.
Ya estamos en la 8ª edición de lo que es este Gran Giro. Próximo 27 de julio, a partir de las 7 de la mañana, estaremos recorriendo las avenidas principales de la ciudad de Guadalajara en las modalidades de 75 kilómetros para el medio fondo y 150 kilómetros para el gran fondo. Desde hace más de un mes prácticamente estamos vendidos este evento para 1,000 ciclistas, y que bueno, nos da mucha alegría poder saber que la comunidad ciclista de Guadalajara ya estaba esperando este gran evento.
Tómelo muy en cuenta, ahí por la zona de la Minerva, Avenida Vallarta, Periférico Norte hasta llegar a Tabachines, luego por López Mateos y luego por Lázaro Cárdenas. Estas avenidas estarán cerradas a la circulación vehicular domingo 27 de este mes. El Gran Fondo repartirá una premiación de $250,000 entre los ganadores de las diferentes categorías. El evento, ya decíamos, pues va a trastocar definitivamente la vialidad en la zona metropolitana para que usted tome sus precauciones. Bueno, pasando a otras cosas, le comento que el medio alemán Automotor Sport asegura que la escudería Cadillac de Fórmula 1 ya tiene un acuerdo con el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez para la próxima temporada, y que lo presentará oficialmente después del Gran Premio de Hungría, que marca la mitad de la presente campaña. De la misma manera, los expertos señalan a Valtteri Bottas, Mick Schumacher y Guan Yu Zhou entre los candidatos de donde saldría el posible compañero de Checo Pérez ahora en Cadillac, si esto se hace realidad. Y bueno, ya para finalizar, le comento que a 3 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se dio a conocer ayer el calendario de competencias que iniciarán desde el 12 de julio con el hockey y el rugby en Carson, junto con el baloncesto en Inglewood, waterpolo y handball en Long Beach y el cricket en Pomona. La inauguración está programada para celebrarse el 14 de julio del 2028. En el vetusto Memorial Coliseum de Los Ángeles. En total se competirá en 35 deportes. Así es que ayer fue día 14 y por eso dieron a conocer ya el calendario de competencias. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Bien, Manuel, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Los más caros boletos están en México, ¿no? Los Estados Unidos me parece que siguen estando más accesibles.
Bueno, lo que pasa es que recordemos, ahí también va a ser en dólares. Entonces la FIFA unifica ahora costos. Sí que sí, los costos. Y es un mundial definitivamente caro. Sí. En cualquier lado, donde se, obviamente los mejores encuentros pues los va a tener Estados Unidos, o la gran cantidad, porque a México le dieron la distinción de tener la inauguración. El juego de la inauguración, el Estadio Azteca, por tercera ocasión se va a convertir en sede de una inauguración de un mundial de fútbol. Entonces, una distinción, creo yo, que por tratarse de un partido especial, va a tener también precios especiales.
El paquete que están ofreciendo para la final prácticamente ya está agotado. Dice aquí que no hay disponibilidad de
la final se va a jugar en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. Ahí será la final, donde se jugó apenas este domingo la final del Mundial de Clubes. Te digo, es un show porque pues son apartados, o sea, la mayoría, simplemente para que tú tengas acceso a esto, tienes que hacer un apartado. Creo yo que te piden como $500 para el depósito y luego ya sigues toda la tramitología que se tiene que seguir.
Sí, y bueno, los paquetes que ofrecen, por ejemplo, con este juego entre las cartas de Panini y todo ello, te ofrece finalmente accesos, pero también hay algunas cosas que son de que tienes que dar, no sé, pago de $20,000, por ejemplo, ¿no? Para asegurar tu entrada, son $360,000 pesos mexicanos.
Así es.
Por un solo ingreso.
Yo por eso te mencionaba, los precios de los paquetes van de 344. Estos precios que yo mencionaba al principio son exclusivos para los juegos que tendremos, ya sea en la ciudad de Monterrey, en la Ciudad de México o aquí en Guadalajara. Los precios van de 344,000 a 901,300 pesos.
Vaya.
Ya tú eliges.
Sí.
A ver, pero a ver, ¿qué tal, eh?
¿Cuántas casas quieres vender?
Un milloncito de pesos para que asegures tus partidos aquí en nuestro país.
A vender la parcela, el carro y lo que tenga.
Más o menos.
Muy bien, gracias.
Buenos Manuel. Días.
Vámonos a la pausa, regresamos enseguida con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar al doctor Javier Hurtado, politólogo y especialista en la materia, que nos tiene hoy su comentario de martes. Buenos días, bienvenido y adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Antes de referirme tan solo a tres hechos ocurridos en los últimos 6 días y que de alguna manera involucran a la presidenta de la República, permítaseme recordar dos cosas que con frecuencia pasan desapercibidas. Primero, que en México, en la persona en la que se deposita el Poder Ejecutivo Federal, para bien o para mal, quizás más mal que para bien, es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno, cuando en la mayor parte de los países esas dos funciones se depositan en dos personas distintas. Por ejemplo, hoy en día el sistema presidencial de gobierno es el que menor difusión tiene en el mundo, al existir solo con ese gobierno 46 países. Frente a 58 semipresidenciales y 70 parlamentarios. Y la segunda cuestión es que nuestro país es uno de los 6 de América Latina, únicamente 6 de los 18 del macizo continental, en los que su constitución no contiene la mención precisa de que el presidente de la República es precisamente jefe de Estado y de gobierno, sino que eso se asume de manera implícita y en todo caso, pues a partir de lo que se especifica en las leyes. Una de las críticas que se han hecho al sistema presidencial es precisamente esa doble función que se deposita en una misma persona, ser jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo. O sea, parece muy complicado, pero así es, definitivamente. De tal suerte que una forma, si se quiere, sencilla de entender la diferencia entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno, es que el primero no tiene partido, ni puede tenerlo, porque representa la unidad de la nación. Mucho menos puede ser parte de un conflicto o tomar partido en una disputa política. Más bien, él se sitúa por encima de los partidos políticos y de las disputas y conflictos políticos. Es decir, es un primero por encima de sus desiguales. El jefe del Estado no es igual a un diputado, a un senador, a un ministro o al jefe de gobierno. En cambio, el jefe de gobierno, que es un diputado y líder político de un partido, pues es un primero entre iguales y participa activamente en el debate político. Y en muchos países de Europa los vemos comparecer ante el Parlamento, le gritan, le avientan zapatazos o improperios, pero son entre iguales, porque son diputados, solamente que el jefe de gobierno está cumpliendo la función de realizar la pública. El problema al que me quiero referir es que en ocasiones la presidenta de México se comporta más como jefa de gobierno que como jefa de Estado. Y junto a eso, hay quienes también la tratan como que si fueran pares. Por ejemplo, el célebre senador Noroña no se cansa de decirle la compañera presidenta, pues como que si fueran miembros del mismo sindicato. Voy a los hechos. El primer hecho al que me quiero referir es el siguiente. El pasado día 9 del presente, el señor Ricardo Salinas Pliego respondió a ciertas menciones que había hecho su persona a la presidenta Claudia Sheinbaum, diciendo que se dirigía a ella de presidente a presidente, es decir,
como que si el grupo Salinas y la grupo Salinas sea igual a la presidencia de la República y la jefatura de Estado en el contenida. Es que si a esas vamos, pues al rato un presidente de una asociación de vecinos de cualquier colonia se va a dirigir a la presidenta de México de presidente a presidente. Pero no conformes con eso, al día siguiente, como asumiendo involuntariamente esa condición y como evidente error de sus asesores, en su conferencia matutina permite que por más de 20 minutos de manera grotesca la forma de su gobierno presente los chocolates del bienestar, como si la función de un jefe de Estado fuera promocionar la venta de chocolates, que además su consumo va en contra de uno de sus programas de su gobierno para combatir el sobrepeso y la obesidad. Finalmente, el tercer acontecimiento es que el día de ayer dice la presidenta que no va a establecer diálogo con el abogado de un narcotraficante, pero al mismo tiempo dice que va a presentar una demanda por difamación y que eso lo hará la Consejería Jurídica. Cuando decir eso le correspondía precisamente a la Consejería Jurídica, o ya quizá ni a ese, sino al vocero y no a la jefa del Estado. Imagínense ustedes nomás, la jefa del Estado poniéndose a un diálogo con un abogado de un narcotraficante. Creo yo que el respeto a la investidura presidencial y la jefatura del Estado inherente a la misma en nuestro país no solo concierne a los gobernados, sino que también a quien ostenta el cargo. A este respecto conviene recordar que el 14 de junio de 1946 el general Charles de Gaulle pronunció en Normandía el famoso discurso de Bayeux, que lo recomiendo sinceramente, lo pueden encontrar en internet, así como el discurso de Bayeux, en donde delinea claramente las responsabilidades que son inherentes a un jefe de Estado, a un responsable del gobierno y a sus ministros en el régimen semipresidencial que se proponía establecer en la Quinta República Francesa. Bueno fuera que los asesores de la presidenta Sheinbaum no leyeran. No obstante, si algo debe de destacarse es que, pese a esos tropiezos e involuntarios errores, más atribuibles a su equipo que a ella misma, la presidenta de México goza de altos niveles de aceptación, mismos que debe cuidarlos, porque la confianza ciudadana, de la misma forma que se otorga, también se quita. Y para conservar esa confianza y esa aceptación, una solución podría ser precisamente que actúe más como jefa de Estado que como jefa de gobierno. Y ya encarrerados, yo me permitiría recomendar cancelar las famosas mañaneras, que mucho devalúan y demeritan y rebajan la imagen presidencial y la investidura de un jefe del Estado. Ese es mi comentario y agradezco la atención de ustedes.
Gracias, doctor Javier Hurtado, por su mensaje. Muy buenos días.
Muchas gracias, buen día a todos. Saludos.
Hasta luego, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos participación del auditorio, pero ya estamos también en el tiempo de espectáculos.
Sí, ya vámonos directamente a los espectáculos con Katia para ver qué es lo que sucede. Te escuchamos, adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Jennifer López no tuvo éxito con su gira en Estados Unidos, pero en España está siendo totalmente distinto. De hecho, describen el show de la cantante como impresionante y con un derroche de voz, coreografías y vestuario solo al alcance de grandes divas como ella. J-Lo tiene ya varios conciertos en España y ahora aseguran que está viviendo su mejor momento a los 56 años de edad y se presentó ante 15,000 personas completamente entregadas. Se agradecieron que hablara español, además de que todas las canciones que ofreció, con las que bailaron, cantaron y en verdad se divirtieron en todo momento allá en Madrid. Su próximo concierto en el país ibérico será en unas horas nada más, porque se va a presentar en Barcelona, después viaja a Bilbao, Tenerife y continuará con esta gira internacional por países como Italia, Turquía, Polonia y Egipto. Y yo sé, Víctor, te estás preguntando si va a venir Jennifer López a México. No, todavía no está confirmado, ni siquiera anunciado. una fecha de su concierto. Y también les cuento que, bueno, pues quien no trae muy buena suerte es Beyoncé, porque resulta que música inédita, junto con material de archivo, planes de espectáculos y listas de canciones de conciertos, fueron robados de un automóvil en Atlanta, alquilado por el coreógrafo de la cantante y uno de sus bailarines. Según se informó, o se dice de un informe policial de este incidente, el robo del material almacenado estaba en 5 memorias USB y ocurrió el pasado 8 de julio, es decir, 2 días antes de que Beyoncé comenzara esta residencia de 4 días allá en Atlanta. El departamento de la policía pues dice en un comunicado que ya obtuvo una orden de arresto para un sospechoso cuya identidad se desconoce, pero pues todavía no hay absolutamente nada. Y en total, además de estas 5 memorias USB que contenían, insisto, música internacional, inédita, material de archivo, etcétera, etcétera, se robaron 2 computadoras portátiles, unos audífonos, ropa y accesorios de lujo, que al parecer no nada más eran de los bailarines, sino también sería algo de la cantante. Y sí, tenemos que hablar de nueva cuenta de Britney Spears, y no por música o proyectos. En esta ocasión es por una publicación en Instagram que sorprendió y preocupó a sus fans, y es que la cantante aseguró que se convirtió en mamá por tercera vez. Spears aseguró que recientemente adoptó una niña, generando especulaciones entre sus seguidores, quienes ponen pues en duda la veracidad de estas declaraciones. Y es que publica uno de sus videos típicos, bailando, acompañado del texto: ¿cómo se encuentran, mi gente hermosa, esta mañana? Necesito café y quiero hacerles saber que adopté una hermosa niña. Su nombre es Lennon London Spears, acompañado también el texto con emojis de guiño y caras graciosas. Y luego de mencionar que no le gusta hacer ejercicio, la cantante informó que Lennon, esta niña, llevaba un vestido adorable. Y finaliza su publicación declarando que ha decidido mudarse a Italia. Esta no es la primera vez que la princesa del pop pues sorprende al público con este tipo de declaraciones poco convencionales. Un ejemplo es cuando en diciembre del año pasado aseguró que se mudaría a México, noticia que tiempo después pues se comprobó que no era verdad. También se ha mantenido o ha intentado contactar a los representantes de la estrella para saber qué es lo que está sucediendo con ella, pero tampoco pues ha habido respuesta por su parte. Pues el público, insisto, parece escéptico ante esta noticia, está generando debates en redes sociales en donde se especula que la cantante pues se puede estar refiriendo a una muñeca o a alguna nueva mascota, y hay quien asegura que simplemente se está divirtiendo creando polémica, pero otros cada vez están más preocupados por la salud mental de Britney Spears, que definitivamente pues al parecer vuelve a dar muestras de que no está muy bien. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño con la información de los espectáculos. Queda algunos mensajes. Dice este texto que tenemos por acá, escuchando los diarios que tengamos un martes, dice Gloria Ruiz, hola, respecto a lo que mencionan de la lejanía de hospitales, otro ejemplo en Tezistán, hay una clínica familiar, la 182, pero no tienen urgencias ni todo el laboratorio de exámenes, las mamás no la reciben por urgencias, para que llegue una ambulancia es casi imposible por la distancia y dificultades por carretera a Tezistán. Ojalá que después de 5 años de estar inaugurada, esta clínica la terminen, dice el comentario.
Bien, tenemos acá por las líneas telefónicas mucha participación del auditorio, pero ya el tiempo prácticamente nos atropella. ¿Qué le parece si escuchamos a continuación el resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana?